Bueno, buenas noches, hermanos, a todos los que nos han saludado. Estamos estudiando una porción ahí de la epístola del apóstol Pedro, una epístola que tiene que ver con, o un pasaje mejor dicho, que tiene que ver con ser partícipes de la naturaleza divina, donde en cada resumen mencionamos que el Señor ya ha puesto el fundamento de nuestra salvación, que es Jesucristo, ¿cierto? Y ese fundamento aquí él lo presenta como la fe, que una vez fue dada a nosotros, esta fe salvífica, que es la fe de Jesucristo. Pero en esta exhortación apostólica, el apóstol nos dice que añadamos, ¿ya? Que podamos añadir a esta fe que nos fue dada, que es un regalo, primeramente virtud, que ya la estuvimos comentando, que es la acción de las cosas para producir sus efectos, fuerza, vigor, excelencia. Obrar, en otras palabras, en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La disposición de nuestro espíritu, nuestra alma, para estas buenas obras. También hablamos del conocimiento, ahí nos detuvimos con un tiempo, creo que en dos reuniones, porque es muy importante ampliar el conocimiento de la palabra de Dios. Si una cosa adolece la iglesia de Jesucristo en el último tiempo, es precisamente la falta de conocimiento. Conocimiento de la palabra, conocimiento de quién es Dios, el Dios de las Escrituras. Y eso es muy importante porque nos da una directriz, un fundamento claro, resistente a este engaño del último tiempo. Entonces, como citábamos ahí, como referencia, Oseas 4, 6, ¿se acuerda? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿ya? Es muy importante el conocimiento. Y el apóstol Pedro sella en este tema cuando dice ahí precisamente en esta segunda epístola, el capítulo 3, verso 18, diciendo, creced en la gracia y el conocimiento. Y dijimos que es muy importante este balanceo, hermanos, de la gracia y del conocimiento. Porque el solo conocimiento nos envanece. Y la sola gracia nos hace niños fluctuantes. Por lo tanto, debemos ser sobrios, ser balanceados, equilibrados en estos dos conceptos muy importantes en la vida del cristiano, que es crecer en la gracia, pero también en el conocimiento, para que podamos saber harto de la palabra de Dios, pero para la gloria de Dios. ¿Se comprende? Bueno, Pedro también dice lo siguiente. A esta fe también es necesario añadir dominio propio, ¿ya? Claro, ya hablamos de virtud, ya hablamos de conocimiento, y ahora viene el dominio propio. Interesante, hermanos, aquí no sé cuánto vamos a estar, pero este es el área de nuestra vida, ¿ya? El área chica, como se dice, ¿ya? Es muy importante el tema del dominio propio, hermanos, que la Biblia también la presenta con un término, ¿no es cierto?, que es templanza, ¿ya? Templanza. A veces bien útil, hermanos, ver algunas otras versiones de la Sagrada Escritura, como por ejemplo la versión inglesa dice autocontrol, ¿ya? Esto es muy interesante. El dominio propio, la templanza o el autocontrol es el gran desafío del creyente, ¿ya? Lo hemos dicho muchas veces, hermanos, ser cristiano no es solamente un rótulo eclesiástico, ¿ya? Una chapita, sino tiene que ver con la vivencia misma, con el día a día. Y no solamente el día en la iglesia, en la congregación, sino que el día en la casa. El día en el vecindario, en la oficina, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Es vivir controlado por el Espíritu de Dios. Tú y yo, hermanos, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser morada, ¿saben de quién? Del Espíritu de Dios, ¿ya? Por eso hay muchas alabanzas presumidas que han creado hoy día. Hay una que decía, quiero más de ti, ¿ya? Me acuerdo que cantábamos antiguamente, quiero más de ti. Pero el tema es que Él quiere más de nosotros, porque Él lo ha dado todo para nosotros. Imagínense, nos dio su Santo Espíritu. Hay una parte que dice, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre qué nos dará? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo morando en tu vida y en la mía. Y Él quiere más entrega de nosotros hacia Él. Más que presumir, necesito más de ti, Señor. Dame una porción más grande, dicen algunos. Bueno, ¿por qué este tema, hermano? Porque tiene que ver con el autocontrol, el dominio propio. Hay un pasaje, hermano, que nos aclara esto y nos va dando más luz respecto al dominio propio, que está abrochado, hermano, unido a un concepto de obediencia, evidentemente, que lo podemos ver acá en la epístola de Pablo a los Efesios. Por favor, Efesios capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, versículo 18. Dice así, Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ya. Una vez estuvimos estudiando un poquito el tema de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Hermano, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia sobrenatural, no es una experiencia de espectáculos de tipo frenético o éxtasis frenéticos, ¿ya? Sino que tiene que ver precisamente con control del Espíritu Santo en tu vida, es decir, obediencia. Cuando yo comienzo a obedecer, hermano, cuando tú comienzas a obedecer, ¿y qué podemos resumir para entender la palabra obediencia? Primeramente lo básico, clamar al Señor, orar al Señor, leer su palabra, obedecer, por ejemplo, congregarse, que son elementos básicos, veníamos conversando eso. Hay muchas cosas, muchas demandas que tenemos del Señor, pero lo básico es eso. Cuando comienzas a vivir una vida en obediencia, tú simultáneamente comienzas a ser lleno del Espíritu Santo. Y lo catalogamos como un vaso de agua que comienza a llenarse a tal punto que rebasa, exactamente. Tanto así que el agua cubre no solamente las paredes internas, sino que también las paredes externas. Tu vida, tu rostro, tus palabras, tus actos comienzan a cambiar. Hay obediencia, hay gozo, tú sirves con gozo. Entonces, el Espíritu Santo comienza a tomar control de ti. El Espíritu Santo que mora en ti, que también se puede apagar, porque la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. También dice que el Espíritu se puede entristecer, porque dice, no entristezcáis a quién, al Espíritu Santo. Pero también este Espíritu te puede llenar cuando hay obediencia en nosotros. ¿Qué es lo que produce esta obediencia? Produce templanza, produce dominio propio. Vamos a llegar allá. El versículo 18 presenta un contraste, primero, entre los efectos del vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa es la primera observación de Pablo. El vino evidentemente nos hace perder toda razón. ¿Se acuerda que hablábamos la otra vez de la corteza cerebral? Una persona que es dada al vino es una persona, como dice Habacuc, traicionera. Un hombre que no permanece. Es decir, tú no le puedes confiar, ¿no es cierto?, una palabra a una persona ebria que está presa del vino, porque no está en sus cabales. En otras palabras, no está bajo el dominio propio. No tiene ningún dejo de templanza. Tú no puedes creer y no puedes entrar en diálogo con un curado. Perdóname la expresión tan fuerte, pero así se habla en Chile. ¿Y por qué? Porque en el vino y en la embriaguez hay disolución. Todo lo que pueda entregar un curado son cosas disolutas, que no sirven para nada. Entonces, la Biblia no condena el vino, pero sí condena tajantemente la embriaguez o la borrachera, como se también se dice. Entonces, un hombre que es dado al vino no tiene templanza, no tiene control de sí mismo. Y en este sentido espiritual nosotros podemos andar como embriagados, hermanos espirituales. Embriagados en el sentido de que podemos tener mucho conocimiento, de que podemos estar fielmente participando en las actitudes de la iglesia, pero nuestros actos demuestran que estamos sin control de sí mismos. Es como cuando decimos en un lenguaje muy coloquial, muy chileno, nos pisan un callo, hermanos. Cuando nos pisan un callo, es decir, cuando nos hieren el orgullo en uno u otro ámbito, ¿cierto? Sea en la iglesia o sea afuera, en el mundo, en lo secular, en el trabajo, aparece el viejo hombre, pero ni siquiera en 10 tiempos, hermano. Aparece inmediatamente, instantáneamente aparece el viejo hombre. Y no solamente me refiero a las reacciones, sino que tiene que ver también con lo que abunda en nuestro corazón. Porque claro, el Señor lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de las cosas del mundo, lo que va a brotar en esa pérdida de templanza y de control de sí mismo es todo lo que abunda en tu corazón. Pero si en tu corazón mora la palabra de Dios, como dice Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, va a brotar, ¿no es cierto?, lo que todos queremos. Toda la templanza, todo el dominio propio que el Señor Jesucristo experimentó, ¿cierto? Y que es la meta para cada uno de nosotros, llegar a ese extremo, hermanos, de autocontrol. Entonces, por eso que Pablo pone esta gran contraste entre un hombre que no tiene control de sí mismo, que no tiene templanza, que no tiene autocontrol, comparativamente hablando de una persona embriagada con vino en disolución, dice él, en lugar de eso, este antes bien significa, en lugar de eso, ser lleno del Espíritu. Es decir, hermanos, el único que no puede dar templanza es el Espíritu Santo. Tú, en sí mismo, no tienes templanza. Nosotros somos como caballos locos. Hay un predicador que decía, el Salvador que necesitamos los seres humanos debe ser un Salvador tan potente que debe controlar la corrida y la huida de un caballo que no tiene freno, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que hay una medida dentro de la física, que una unidad de medida de potencia, de trabajo, que es precisamente el caballo de fuerza. Porque el caballo se caracteriza por la potencia que tiene. Cuando usted, no sé, a mí me dan miedo los caballos, aunque siempre me he subido en esos caballos de playa que ya están jubilados los caballos, ya tienen hasta Parkinson. Y resulta que los caballos locos, estos caballos que están, usted si se le descontrola al caballo no lo tiene cómo firmar. El único que puede controlar un caballo es alguien potente como un caballo. Este predicador decía algo interesante. Nosotros cuando vivíamos sin Cristo vivíamos como un caballo loco, directo, ¿saben dónde? Al despeñadero. Pero la potencia del Salvador permitió frenar este caballo loco y convertirlo y girarlo en 180 grados y mandarlo en otra dirección. Ya no como un caballo loco, sino que controlado ahora por el Espíritu de Dios. No obstante, como hemos estado estudiando, tu naturaleza humana todavía tiene estos dejos de falta de control, de falta de templanza, de falta de dominio propio. Pedro dice, añadid a vuestra fe dominio propio, control de sí mismo. Ahora, cuando nosotros vemos esto, descubrimos que el que nos da y nos puede dar, y el único que nos puede proporcionar este dominio propio, es el Espíritu Santo. ¿Ya? Sed llenos del Espíritu. Mira lo que dice Gálatas. Gálatas también manifiesta esta palabra en estos términos. Gálatas capítulo 5, dice, versículo 22, Gálatas 5, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿qué más? Templanza. Ahí está la palabra. Autocontrol. Templanza, dominio propio. ¿Se han fijado, hermanos, que cómo reaccionaba nuestro Señor Jesucristo? Usted podrá decir en su humanidad y en mi humanidad, mi fragilidad, es que Él era el Señor Jesucristo. Pero también vemos en las Escrituras que Pedro nos dice que sigamos qué cosa, sus pisadas. A él lo injuriaron, ¿cierto? Lo escupieron. ¿Quién hablaron del Señor? Dice una parte muy interesante cuando estaba en el concilio, en el Sanedrín, dice que los testigos falsos ni siquiera se ponían de acuerdo entre ellos. No hallaban qué inventar del Salvador. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? ¿Reclamó su derecho? No. Como dice Isaías capítulo 53, enmudeció y no abrió su boca. Es el ejemplo más excelente, hermanos, de dominio propio, de templanza, de autocontrol. Yo imagino, hermano, vino un hombre y le pegó un combo que dice los entendidos que le dislocó la nariz porque le deformó el rostro. Porque la nariz, ustedes saben, los que se operan la nariz, ¿cierto? Es tan exagerada la operación de la nariz que se pone todo negro. Los ojos, es una cosa terrible. Morado, ¿ya? Y resulta que al Señor le pegaron un combo y dicen la tradición que fue un bastonazo, fue un golpe con un elemento rudo, un tipo de luma, como esos bastones, ¿ah? Y al Señor le desbocaron la nariz. Su rostro fue desfigurado, dice la Sagrada Escritura de Isaías. Y resulta, hermanos, que el Señor enmudeció y no abrió su boca. ¿Y sabe lo único que pregunta? ¿Por qué me pegas? ¿Qué obra? Dime, ¿por qué obra mala que he hecho me estás pegando? Entonces, ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que contemplarlo a Él, para reducirnos a Él, para morir y ser como Él. Porque nosotros estamos llenos de orgullo, hermano. Estamos llenos de altivez. Como siempre lo digo, hermano, a nosotros nos hieren el orgullo y sale el viejo hombre, la vieja mujer, la que reclama su primitivo lugar. A mí no me vienen con cosas. Eso no es templanza, eso no es dominio propio, eso no es autocontrol. Y esto ocurre a menudo, hermano, sobre todo en los trabajos. Nosotros vemos, podríamos decir lo que las evidencias de una sociedad injusta. Conversábamos un poquito en la tarde, eso, de que a veces la gente más floja, ¿cierto?, que trabaja cuando el jefe lo está viendo, recuerden que el Señor nos dice, no sirvamos al ojo, ¿ya?, sino que sirvamos y hagamos todo como para el Señor. Pero ocurre, hermano, que cuando nosotros contemplamos las injusticias sociales que hay, las personas que sirven al ojo, que sirven al jefe y que cumplen o hacen todo tipo de injusticia, reciben más privilegios que las personas honestas que trabajan. Y que trabajan, esté o no esté presente el jefe. ¿Se comprende? Y cuando hay estos roces, nosotros como cristianos, en lugar de demostrar el dominio propio, muchas veces nos sale el indio que llevamos dentro, colo-colo. ¿Ya? Se me perdona, hermano, ya. Y resulta que hay una pérdida de control de sí mismo, una pérdida de autocontrol, y podemos incluso proferir una palabra impropia, incluso reaccionar de manera impropia, y el Espíritu Santo después nos redarguye. ¿Le ha pasado, hermano? Y uno se siente, mira, nuevamente. Cuando le ocurra eso, y esperar que no sea frecuente, cuando le ocurra eso, usted debe entender que en ese momento usted adoleció, careció de dominio propio. Ahora, el dominio propio, como lo leemos acá en Gálatas capítulo número 5, verso 22, precisamente, dice mansedumbre, templanza, ¿ya? Templanza es el control de sí mismo aún en la adversidad. Porque claro, yo no puedo medir, hermanos, todas estas virtudes del fruto del Espíritu en un tiempo de bonanza. Es como cuando nosotros hablamos del amor, el amor de pareja. El amor se prueba, hermanos. El amor es probado. Y descubrimos que el amor es voluntad y no meramente un sentimiento. Entonces, claro, nosotros en la iglesia normalmente hablamos del amor. La Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que os améis los unos a los otros. Y hablamos del amor. Hay canciones del amor entre las congregaciones y es muy bueno eso. Pero el amor se prueba. Y el amor se prueba en términos prácticos. Y uno de ellos es justamente el dominio propio. Porque claro, nosotros como seres humanos imperfectos que estamos trabajando y que estamos esforzándonos también en la gracia para entregarle al Señor nuestras cargas y Él nos pueda ir corrigiendo y nos vaya perfeccionando a la imagen de su Hijo, cometemos errores y producen roces. Y esos roces, hermano, generan conflictos internos entre los hermanos. Y esos roces eventualmente producen evidencia de falta de templanza, falta de control de sí mismo. falta de autocontrol. Y ese es el momento cuando debemos nosotros pensar, si en mí mora el Espíritu de Dios, Señor, yo quiero que ese fruto del Espíritu se exteriorice en mi vida. Y llega a tal punto que también no solamente me muestre paz, me muestre paciencia, benignidad, porque es un gran racimo. No son varios frutos, es un solo fruto, con varios, como la uva, ¿no es cierto? Cada gajito de la uva es parte de este gran fruto del Espíritu Santo. Y uno de ellos es el dominio, el control, en la adversidad, en medio de la ofensa, en medio de la afrenta o de cualquier situación hostil para con nosotros. Yo coincido, hermanos, que es una demanda alta, pero por eso estamos estudiando este tema, porque Dios quiere excelencia de nosotros, de ti y de mí. No quiere más religiosidad. Nosotros estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos en que la iglesia ha perdido el norte, el rumbo. Es cierto, los tiempos no son mejores, pero la exhortación apostólica fue la misma hace 2000 años que hoy día. Y no debemos decir, ya está anulado esto. Él quiere que añadamos a esta fe templanza, control de sí mismo. Mire, hay un pasaje muy crítico, hermanos, que a veces me da miedo tocarlo, pero es la palabra de Dios, ¿ya? Y no debemos eludirla por muy fuerte que sea, que está ubicada en la epístola de Santiago, en el capítulo 3. Una vez dijo un hermano, gracias Señor, porque nos has dado dos ojos, dos oídos y solamente una boca. Y uno se pone a pensar, por la boca muere el pez. Una vez yo aprendía de una hermana, ¿cierto? Una vez dijo algo muy interesante que nunca se me ha olvidado, muchos años atrás. Dijo, nunca me voy a arrepentir de algo que no dije. Me quedé pensando, ¿no? Nosotros somos de lengua rápida, ¿ya? De palabras rápidas. Por eso que Eclesiastés 5 dice, guarda tu pie, guarda tu palabra, guarda tu boca, ¿cierto? Porque la lengua, hermanos, es el elemento para perder el control, para perder toda templanza, todo dominio propio. Mire cómo dice, hermanos míos, le está hablando creyentes, no hay conversos, y estos problemas están en nosotros, porque somos hermanos. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. 3:1. Interesante esto, hermanos. ¿Quién de nosotros no quiere enseñarle al otro y no quiere aprender del otro? Dígame, ¿quién? Todos. Todos queremos enseñar nomás. No queremos aprender. La otra vez lo decía, hay dos etapas en la vida que se muestra con más nitidez la soberbia del hombre. La juventud, que no aprende de los viejos, y la adultez o la vejez, que no aprende de los jóvenes. ¿Qué me va a enseñar este viejo retrógrado, anticuado? ¿Qué me va a enseñar este muchacho que recién está saliendo del cascarón? ¿Ya? La soberbia más absoluta. Pero el Señor nos enseña que nosotros debemos mirarnos como superiores a nosotros mismos. Ahora, esto de no os hagáis maestros es como cuando solamente el conocimiento en nosotros impera, no hay nada de gracia, de manera que enseñamos así como los fariseos, exigimos, ¿cierto? Demandamos y no damos. Por lo tanto, con la vara que nosotros medimos, seremos medidos, recibiremos mayor condenación. El Señor lo dice, por ejemplo, ahí cuando se hizo el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, dice Pedro, estas cargas que ustedes quieren poner sobre los gentiles ni siquiera ustedes las han podido llevar. ¿Se da cuenta? No os hagáis maestros los unos con los otros porque recibiremos mayor condenación. Si esto es muy solemne, hermano, el maestro que no ha sido llamado a enseñar va a recibir mayor condenación porque no está enseñando la palabra de Dios. Una vez decía un hermano algo muy interesante, ¿cuál es la diferencia de un pastor y maestro? Normalmente el pastor es maestro, el Señor dota de las dos cosas. Pero normalmente el don de maestría tiene que ver con, primero, verificar si el pasto está apto para que el pastor se lo entregue a las ovejas. Sabio la observación. Entonces, esto es muy interesante. El llamado no es a que nosotros nos transformemos en enseñadores unos con otros. Mira, yo te voy a enseñar. Déjame enseñarte. No, porque recibiremos mayor condenación. Ahora el hilo conductor de esto que dice Santiago va dirigido a esto. Porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos. Se incluye el autor. ¿Sí o no? Todos nos vamos a ofender. De una u otra manera nos ofendemos. La ofensa está en la punta de nuestra lengua. ¿Ya? Por eso que es importante el tema de la humildad, hermanos. Y quería detenerme en este tema de la templanza. Antes de reaccionar y sobre reaccionar de algo que me molestó, debo pedir al Señor control de sí mismo, autocontrol, templanza, para que mi lengua no me traicione y no caiga en esto que hacemos frecuentemente. Ofendernos. ¿Ya? Hay una cosa que uno observa en la experiencia. Yo puedo olvidar que alguien me pegue un combo. La persona me pegó un combo, me pidió perdón. Ya, el combo pasó, el moretón, después va a terminar. Pero hay algo que nunca se va a olvidar: las palabras. Yo a veces me pongo a pensar en los fariseos de antaño, cuando apedreaban, ¿cierto?, la enseñanza, sobre todo israelí, ¿no es cierto?, de los judíos, cuando condenaban a un pecador, eran llamados a apedrearlos, ¿ya? Eran piedras literales que debían dar muerte a una persona. Bien, hoy día ya no existe la lapidación, pero hay una lapidación peor, que es la lapidación con las palabras. Yo puedo matar a una persona con mi boca. Es increíble. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar, templanza, todo el cuerpo. Mira lo que dice el versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Qué sabe en la palabra de Dios? ¿Se da cuenta que la teología sencilla es la más profunda? El caballo, ya lo habíamos citado, el caballo es un animal de poder, de potencia. Y grande, usado, ¿no es cierto?, para transportar toneladas. Ahora, ¿cómo controla usted un caballo? Con una cosita que solamente entra, ¿cierto? Entra hacia adentro en la boca. Y el caballo se frena. Usted controla la potencia del caballo controlando su lengua, controlando su boca. ¿Se da cuenta de la fuerza de lo que estamos diciendo? Hermano, no en vano la Sagrada Escritura dice: el Señor enmudeció y no abrió su boca. Porque la palabra también lo señalaba: sean pocas tus palabras. Está más presto a oír que hablar. Hermano, aquí hay algo muy interesante, porque el cuerpo se frena o se descontrola a partir de la lengua. Y la lengua, hermano, se jacta de muchas cosas. Miren lo que dice el versículo 4. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Bueno, nosotros los que hemos visto barcos grandes, ahora precisamente que estuve allá en Panamá, hay una parte donde usted puede presenciar cómo pasan los barcos mercantes, así se llaman, con los tremendos containers que son, de lejos usted ve como cajitas de fósforo, pero cuando se acerca un container es una habitación como esta, así. Tremenda, ¿no es cierto, hermano? Y pesada. Y lleva muchos de esos containers. Es una mole, hermanos, de fierro, de acero. Y el capitán, ¿sabe cómo la controla? Con una ruedita de mando que mueve un timón pequeñito. Gran ejemplo que dice el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que todo nuestro cuerpo, hermano, todo lo que significa nuestro cuerpo, es controlado por un pequeño miembro que se llama lengua. Así como el barco es controlado por un pequeño timón, así también nuestro cuerpo es controlado por nuestra lengua. De manera, hermanos, que lo que habla Pedro de decir añadida a vuestra fe, dominio propio, tiene que ver, tiene que estar relacionado íntimamente con la lengua, con nuestras palabras. Versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Bueno, hay un dicho acá en Chile que se dice, estamos ahogándonos en un vaso de agua, ¿ya? A veces hay cosas que son mínimas. Por ejemplo, yo lo pongo en la relación matrimonial. Aquí hay jóvenes que se van a casar algún día, ¿no? Y normalmente las discusiones matrimoniales, normalmente y domésticamente, son situaciones pequeñas. Y lo que enciende la llama, lo que enciende el fuego, no es la situación. Porque puede ser inclusive que se quebró una taza. ¿Cuánto vale una taza? Usted va al supermercado y la taza no le cuesta más de 200 pesos, 300 pesos. Bueno, depende de la taza, ¿cierto? Si quiere una taza fina, no sé. Ya, pero no nos vamos por ese lado. Pero no tiene valor. Pero, ¿qué comienza a gatillar una tremenda discusión o un tremendo fuego o algo que enciende la llama, ¿no es cierto? Son las palabras, ¿sí o no, hermano? Son las palabras. Nosotros nos herimos por cosas que no tienen trascendencia, ¿sí o no, hermano? Es la experiencia que todos vivimos. Eso trasládelo, hermanos, a la relación de hermanos en la iglesia, a la relación familiar, a la relación con los vecinos o en el trabajo donde usted se relaciona. Usted tiene dos posibilidades, o callar y perder, ¿cierto? O hablar y encender el fuego. Así es, así de claro, así de preciso. Y uno se siente tan miserable, nuevamente mi boca me traicionó, nuevamente mis palabras encendieron un fuego que no era necesario encenderlo. Porque mi boca, ¿qué es lo que hizo? Perder mi dominio propio, mi templanza, mi autocontrol. Aquí lo dice de una manera muy clara. Santiago no tiene pelos en la lengua. Cuando leemos la epístola de Santiago, una epístola muy cruda, muy ruda, muy clara. Dice, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Si la lengua es chiquitita, y gracias al Señor que es chiquitita. Pero encendemos un tremendo incendio. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, ¿qué cosa? Todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, hasta qué, hermano, hasta qué extremo llega la expresión de Santiago hablando en estos términos, hermano. ¿Ya? Nosotros de una cosa menor podemos hacer un infierno. ¿Ya? Una llama que no se apaga. Sigamos leyendo y comentamos. Porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Es solemne, ¿no? ¿Cierto? Mire, antes de comentar este pasaje para avanzar en la epístola de Pedro, ¿qué hora es, hermano? 8:30. Ya. Perdón. Quiero citar, no sé si lo quieren buscar, hermano, un pasaje que está en Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, describe de manera terrible esta realidad que citaba Santiago, hablando de la boca del hombre. Dice, versículo 13, Romanos 3:13 dice, sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Hasta ahí la lectura. Vemos, hermanos, algo tremendo que a veces lo pasamos por alto. Nosotros tenemos un miembro que nos contamina todo el cuerpo y que no nos permite tener dominio propio. Es nuestras palabras, nuestra lengua. Es tiempo, hermanos, de contemplar al Salvador para ver cómo Él actuó frente a situaciones difíciles que podamos vivir. Es la única manera de vencer, fortalecernos en el poder de su fuerza, para imitarlo a Él, para andar como Él anduvo. Aquí nosotros vemos, hermanos, de la descripción de Pablo, que, hablando en un sentido general, transversal, sea religioso o no sea religioso, ¿cierto? Todos nosotros tenemos esta realidad. Santiago dice, ningún hombre ha podido refrenar su lengua. El hombre ha podido frenar todas las bestias que existen, pero no puede refrenar su lengua. Y aquí dice, ¿no es cierto?, una descripción que a mí me sorprende, que dice, sepulcro abierto su garganta. ¿Qué es lo que es un sepulcro, hermano? Una tumba llena, como lo dijo el propio Señor Jesucristo, llena de inmundicia y de huesos de muerto. Entonces, esto tiene que ver con todo lo que siempre insistimos, hermano. Yo puedo hablar algo que no sea de la palabra de Dios para dar un consejo a alguien. Lo que le estás dando es muerte, no tiene ningún valor. Le está abriendo tu propio sepulcro. Por eso que es importante, hermano, someterse a la palabra. El que hable, hable conforme a la palabra de Dios, no por su propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Quizá alguien podrá decir, pucha, las mismas cosas. Es que eso es lo que tenemos que escuchar, las mismas cosas. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo somos porfiados. Tenemos una naturaleza rebelde, que no somos capaces de venir aquí a la iglesia con su Biblia y abrir la Biblia, hermano, y leerla. Eso es rebeldía, no contra el predicador, es contra el Señor. Entiéndelo, hermano. El Señor te va a pedir cuenta de eso. Aquí nosotros estamos viendo que todo lo que podemos exhibir con nuestra lengua es sepulcro abierto, inmundicia, engaño, veneno. Veneno de áspides. Imagínense, hermano. ¿Qué es lo que hace esto? Volvamos a Santiago y después retomamos Pedro porque vamos terminando. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y me gusta como dice Santiago. Estoy leyendo el versículo 10 del capítulo 3. Hermanos, esto no debe ser así. Bueno, hay una palabra que yo siempre me apropio de esa, que Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Él sabe que somos débiles, hermano. Me gusta la palabra procurar. Cuando a ti te dicen, ¿sirves al Señor? Sí, procuro servirle. Porque sabemos, hermanos, que hay una naturaleza que se opone, obstaculiza el servirle como Él merece ser servido. Pero esta palabra procurar gatilla todas las demandas de Dios. Y una de ellas es procurar que de nuestra lengua no salga nada que no glorifique al Señor. Que no pueda salir, hermano, una palabra que encienda un fuego y que me haga perder todo mi dominio propio. Pablo dice a los Efesios capítulo 4, dice, airaos, pero no pequéis. Todos nos airamos en algún momento, todos nos llenamos de ira. Y usted cuando analiza su actitud, usted descubre que la ira es fruto de su propio egoísmo. Usted cuando usted da rienda a la ira y se ensimisma en la ira, usted le ha dado paso, ¿no es cierto?, y satisfacer a su propio ego, ¿ya? Dejó la embarrada, como se dice, ¿ya? Ha encendido un fuego. Pero el Señor nos dice: airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa eso? Que no, después dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase un día sin que se arregle el problema, sin que se arregle el conflicto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice ahí en Efesios 4. Ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Si el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, si él no quiere jugar con nosotros, hermano. Él quiere destruirnos. Él quiere romper nuestra comunión, primero, con el Señor. Segundo, con los hermanos. Tercero, en general, la unidad de la iglesia. Y el dominio propio, y el dominio propio que nace en una lengua controlada, y en el dominio propio que se manifiesta como fruto del Espíritu Santo, puede romperse cuando nosotros damos rienda suelta a la ira, ¿ya? La ira, si no se controla, hermanos, y no se corta en el momento preciso, puede destruir un matrimonio, puede destruir una familia y puede destruir la iglesia. Porque nosotros somos dependientes, en cierto modo, en el sentido social, en el sentido de congregación de personas, del núcleo de la sociedad. Me refiero a un matrimonio. Si un matrimonio se rompe la iglesia automáticamente. ¿Se comprende? ¿Y cómo se rompen los matrimonios? Producto de esta pérdida de dominio propio, de templanza, de autocontrol. Quiero terminar, hermano, si bien no este tema precisamente del dominio propio, pero el día de hoy, mencionando esto. Creo que nos falta a todos nosotros el experimentar el callar. El callar. El sufrir el oprobio. Es que no queremos sufrir el oprobio, hermano. Es que huimos de la ofensa, de la afrenta, de la persecución. Nosotros decimos muchas veces: yo me gozo en las debilidades, pero no es así. En la práctica no nos gozamos en las debilidades, en las ofensas, en las persecuciones. Porque cuando eso viene, cuando eso es una práctica en nuestra vida, se nos desmorona el Evangelio. Y viene el descontrol, y viene la desesperanza, y viene el sin razón. Pero esto es muy importante, hermanos, porque el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. La comunión se sostiene precisamente en virtud de esto, de dominio propio, de autocontrol, de dejar que el Espíritu nos gobierne, de no proferir palabra antes que el Señor te autorice, de no juzgar antes de tiempo. ¿Se entiende? Y el Señor, a través del apóstol Pedro, nos está hablando de esto: añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, y ahora dominio propio. Que el Señor nos ayude.